Onda más Gran Canaria.
Estar informado.
Y la Guardia Civil hacía acto de presencia ayer en las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria. Importante noticia de la que vamos a hacer ya referencia en nuestro tiempo en la mañana en Gran Canaria. Te estamos contando aquí en COPE Más Gran Canaria que el fiscal delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, Carlos Fernández Seijóo, según publica la agencia EFE, que investiga los presuntos delitos denunciados por Reollas Avanza, ha dado instrucción al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, para que visiten las oficinas de GEURSA en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y obtenga documentación que pueda estar relacionada en este presunto caso de algún posible delito de unas permutas en Tamaraceite Sur. Queremos contarte en esta mañana qué es Tamaraceite Sur, qué es lo que está pasando en Las Palmas de Gran Canaria, por qué la Guardia Civil ha entrado a estas dependencias a recabar esta información. Vamos a saber un poquito más de todo esto en la mañana de COPE Más Gran Canaria, aquí enseguidita, junto con otros muchos temas de los que ya hablaremos más tarde. Pero tenemos, creo ya, nuestro compañero realizador Guillermo Correa, a Marcos al otro lado del teléfono. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Marcos Hurtado, de Reollas Avanza, gracias por atender la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué es lo que ha provocado, cómo ha sido la denuncia?
Sí, mira, nosotros somos una asociación de aquí de las Reollas que estamos en contra del plan de reposición hacia nosotros, no en todo en general, sino hacia nosotros que somos viviendas privadas, etc., o con distintas características. Entonces, dentro de todo esto, un socio nos llega con esta documentación que él mismo no podía porque tenía otros problemas aparte y que, claro, no podía presentarlos en la fiscalía porque decía por ciertas cuestiones. Entonces nos la da a nosotros y nosotros se los pasamos a un abogado. El abogado ve el tema y dice, pues sí, hay tema, vamos a presentar la fiscalía, se votó en la asociación y lo presentamos. Voy a intentar ser lo más reducido posible porque sé que es el tiempo de radio. Okay. En todo esto, en el 2012, esto empieza a ocurrir en el 2002.
Marcos, perdona un segundo. También hay que decirle a nuestros oyentes que hemos llamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para intentar recabar su versión de estos hechos, pero de momento no han comunicado, no han hecho ninguna afirmación sobre este tema. Por eso recurrimos a ti, Marcos, para que nos sitúes y nos expliques, claro, a ti, a nosotros, los oyentes también, que quieren saber qué es lo que está pasando en las Reollas y por qué, de dónde sale todo esto.
Vale, nosotros el tema de las Reollas, como dije antes, entonces esto, pues claro, nos hace sospechar, porque siempre hemos sospechado de que si se esconde algo más en esto de hacer un edificio en el parque de las Reollas, en medio del parque de las Reollas, de este muro, etc. Entonces, como decíamos, nos llega esta documentación, se la pasamos a un abogado, el abogado pues detiene y nosotros decidimos entre los socios pues un motivo más para intentar parar todo lo que es urbanismo, que es lo que pedimos y que se realicen los planes. Entonces llevamos este tema a la fiscalía. El tema está en que en 2002, un señor X, por no decir nombre, respetar la protección de datos, se hace dueño de unos terrenos y lo cede a una asociación donde el señor notario recoge que este terreno no tiene, no está escrito en ningún registro de la propiedad, no tiene registro catastral y que solo existe un documento de compraventa del año 1987. Es lo único que existe hasta la fecha.
Un documento como una escritura, privado, documento privado.
Que no se elevó a nada público.
Ni está elemento, registrado.
Ni está registrado.
Ni el catastro tiene número de referencia de parcela.
De esa finca, no.
¿Y esa finca está dentro del plan de reposición
ahora
de las Reollas?
Claro, no. Ahora no. Le cuento. Entonces, todo este terreno viene a ser el que hoy en día están los Alicios y Leroy Merlin.
No tiene nada que ver con las Reollas.
No. Le hablo porque el tema es así. Resulta de que en el año 2002 ocurre que este señor le cede la propiedad, el terreno, a una asociación y ya viene mal desde ahí. En la asociación, en el 2012, hay un empresario, cuando empieza a ocurrir en Tamaraceite las expropiaciones para hacer Tamaraceite Sur, para hacer las expropiaciones para el centro comercial, las viviendas que se han hecho, Leroy Merlin y todo eso, pues ahí se dan cuenta de que ese terreno, antes de eso, perdón, el empresario le ofrece a Ojo, a esa asociación, le ofrece 1.542.000 euros, o lo que es lo mismo, el 20% de lo que se vaya a construir en ese terreno, más 39.000 euros en efectivo. Cuando se va a celebrar ese contrato, el ayuntamiento certifica, el señor que estaba coordinador general, certifica que ese terreno no consta nombre de esa asociación y que ni siquiera tiene referencia catastral. ¿Qué hace el empresario? Va a denunciar. Denuncia a la asociación como que le ha dado 39.000 euros por un terreno que no existe. Pues no se puede celebrar ese contrato. Dejan morir ese tema, no se sabe por qué, en el juzgado, habiendo presentado como que el terreno no existe, pero se sigue trabajando sobre ese terreno inexistente hasta el año pasado haciéndose las permutas. A cambio de darle a ese señor empresario, pues terrenos comerciales 50.000 metros, etc., etc., de un terreno que no era del MIESI.
Ahí está la raíz del problema.
Ahí está la raíz del problema.
Queremos hacerte un inciso, ahora nos vas a contar, si perdona Marcos que te hagamos tantas preguntas, pero es que muchas personas que están oyendo la radio ahora de las Reollas, sí. Si quieren también pueden mandarnos algún mensaje al 610-108005, porque también les afecta a ellos y queremos saber su opinión. 610-108005, el WhatsApp de COPE más Gran Canaria.
Sí,
y la pregunta viene ahí, ¿por qué esto que es en Tamaraceite, la zona alta de la ciudad, o muy alta, por decirlo así, afecta también a los vecinos de las Reollas, Marcos?
Nosotros tenemos denunciado desde porque entendemos que no ha derecho y muchas cosas más. Eso ya es el tema de la reposición de las Reollas. Tema que se llama Plan de Rehabilitación de las Reollas. Uh-huh. El ayuntamiento, en el juicio que tuvimos con el edificio del parque, llegó a decir en sede judicial que el edificio del parque no pertenece ni siquiera al ámbito de las Reollas y que no pertenecía al plan de reposición de las Reollas. Eso en sede judicial. Ante esas mentiras llega esto, no sabemos qué se puede esconder de más, porque recordemos que es el mismo equipo que ha elaborado todos los planes que están actuales en la ciudad. Uh-huh. Entonces, si hay más cosas escondidas, ¿qué es lo que le pedimos a la nueva alcaldesa o al nuevo equipo? Uh-huh. Que revise todos y cada uno de los planes de la ciudad.
Pero hay cosas escondidas. La obra de las Reollas, que está ya en marcha de una empresa,
¿lo vamos a nombrar ahora? Esa no tiene nada que ver. Esa la tenemos denunciada, no la empresa, sino el proceso.
Pero eso es otro tema.
Eso es otra cosa.
Pero la pregunta que te queremos hacer, Marcos, es que muchas personas de las Reollas, que a lo mejor, habían aceptado, no sé si ya por escrito, incluso esa reposición, e iban a ir a estos terrenos que estamos hablando de Tamaraceite Sur, ¿les puede afectar? No.
No creo, porque este terreno de Tamaraceite Sur es otra cosa diferente.
No tiene nada que ver.
Fue a la fiscalía, nosotros tenemos el tema de la reposición, que si está denunciada, ahí sí salimos afectados todos, porque bastante que fuimos al ayuntamiento a rogar que nos dejase rehabilitar nuestros edificios, que durante 10 años hemos rogado al ayuntamiento porque hay viejitos que se nos han ido sin ver la luz de la calle y se nos ha cerrado puesta solo por una reposición que aún no tiene ni dinero. Entonces, claro.
Pero ustedes están preocupados por el tema de Tamaraceite Sur porque piensan que. ¿Qué puede afectar o no?
Sí, nosotros lo que dijimos es, si ha llegado a mentir en un tema nuestro, tan como el edificio del parque, no termina de aclarar, porque si usted va, mucha gente de las Reollas no sabe ni siquiera la verdad de por qué es la casa nueva. Por otras muchas cosas, de muchas intervenciones que hemos hecho, pues claro, esto fue una gota más. El interés, que son el mismo equipo, y no sabíamos, porque de repente aquí me quieren poner al lado de mi casa. Me quitan mi casa para poner una gasolinera. Creo que eso tiene otro nombre. Entonces, hay cosas que están en el otro tema que no tienen nada que ver con esto, pero que si uno se pone a indagar, y es lo que le hemos pedido tanto a pues al fiscal y a todo, que si pueden indaguen todos los temas, porque si esto ha sido en un tema de Tamara Aceite, ¿quién dice, que no quiero acusar ni nada, que en otros planes como en el nuestro no haya más cosas?
Ya, o sea que ustedes la preocupación es que...
Si ya denunciábamos ilegalidades en el plan nuestro, pues con esto creo que nos dan más pies a seguir diciendo, estudiando bien.
Lo que está claro que podría ser llegar a ser bastante grave de confirmarse, porque el hecho de no tener esa certificación catastral o referencia catastral...
Y que tiene doble inmatriculación también, si lo nombré.
Claro, que en definitiva no esté claro en el registro de la propiedad de quién es el terreno al que después se va a dar una construcción para una vivienda.
Sí, porque este señor empresario va a tener 350.000 euros al mes por alquiler de unos terrenos que le ha compensado el ayuntamiento por ese terreno. Entonces esos 350.000 euros a lo mejor eran de las arcas públicas, y ahí lo dejo. Entonces hay cosas que yo digo, pues como ciudadano también me afectan, es un bien general, es un bien de todos los ciudadanos de Las Palmas.
Y volviendo al tema de las Reollas, Marcos, perdona otra vez en que te insista en el campo de las Reollas.
En ese tema todo lo que quieras.
Los campos de las Reollas que se han quedado en menos porque se está construyendo un edificio enorme allí. ¿Y ustedes están preocupados? Porque...
Nosotros tenemos ese edificio porque, mira, todo eso empezó cuando no se podía hacer nada, que llegó el 2020, llegó el COVID, no se podía salir a la calle ni nada, y el ayuntamiento aprovechó eso para arrancar los árboles, etc., porque nosotros no podíamos ejercer nuestro derecho a manifestarnos, sentarnos, etc. Entonces, ahí empezó todo. Se llevaron árboles, se llevaron nosotros, y la plataforma que siempre estuvo trabajando con ellos estaba en contra de edificar en el parque, habiendo otros terrenos en la ciudad y en el mismo barrio. Pues no quisieron. Entonces, este emperramiento se les caducó hasta la Comar y siguieron con el edificio, o sea, frente a todas. Lo denunciamos y en el juzgado, que lo tenemos en sentencia, dice que eso no era del plan de reposición, cuando 24 horas después dice que sí era. Entonces, también dividió el plan de reposición en varias fases. El edificio del parque, si no es del plan de reposición, como lo dijo en justicia, entonces todo el que tiene derecho, que esté en lista para solicitar vivienda, tiene derecho, porque es construcción de vivienda VPO. Entonces, eso es lo que nosotros alegamos, que y no tienen derecho. Qué inseguridad más grande para los que viven en la región o los que vayan a ir a ese edificio, que ahora, al sacarlo del plan de reposición, porque el plan de reposición lo aprobó el 27 de enero, donde no está el edificio del parque.
¿No está?
No, en el plan que aprobaron el 27 de enero.
Pero es para las personas que viven en las Reollas, ¿se supone o no?
Se supone dadas a dedo, porque si es una construcción, como le dijo al juzgado, que es una construcción de vivienda pública, creo que hay que estar inscrito como solicitante de vivienda. Y lo primero que tenemos todos aquí es que todos tenemos una vivienda.
Claro, porque
eso lo cabe en reposición.
Claro, y otra cosa que nos gustaría que nos confirmaras, Marco, por lo que nos han comentado, ¿no? Algunos vecinos de esa zona compraron en su día algunas de las viviendas, pero no sé si se les ha dejado fuera.
Mira, la distinción
porque hay varias tipologías de vivienda, no todas son viviendas de protección.
Las nuestras son compradas desde un principio a la Caja de Canarias, desde que nacieron.
Las nuestras se refiere a las que están pegadas...
La afuera, Carretera General del Norte.
A la calzada Carretera General del Norte.
Y las mías, que son la parte de afuera de Santa Luisa Amarilla. Sí. Aparte de otras zonas también dentro del barrio que fueron compradas directamente.
Claro.
Y otras, que son las que necesitan, son las del Patronato Francisco Franco. Sí. Esas son las que estaban en régimen de alquiler y luego pasaron a que las compraron las escrituras con los años.
O sea, que también eran dueños.
También son dueños hoy en día.
¿Y cuál es la queja mayoritaria que ustedes están recabando también en los vecinos?
Nosotros, mi queja, la nuestra, es que a nosotros, a los de la parte de afuera, se nos quiere quitar la vivienda cuando solo necesita una reparación de fachada y de un ascensor que cabe. Nos sale 60.000 euros, pero no nos dejan pedirlo a Europa ni nada porque estamos inmersos en un plan de reposición. Y la gente, mucha de adentro, pues muchas quieren quedarse en su misma zona, aunque sea casa nueva, porque no les gusta cómo va a ser el barrio nuevo. ¿Por qué? Porque meten en un edificio hasta 120 casas, viviendas, y 148, perdón, 157. Por ejemplo, en mi fila somos 25 bloques que sumamos 100 vecinos. Pues ahora quieren meter en esta fila 400.
Claro, que se podría llegar a una masificación.
Eso es lo que decimos.
Y perder un poco la idiosincrasia colmena, que tienen ahora en el barrio, ¿no?
Quiere meter colmenas y cuando podríamos hacer distintos edificios rodeados de arboledas. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que es que hay muchas cosas, y lo de la gasolinera, que justo lo quiere, él presume o presumía el señor concejal de que quitaba la gasolinera, y la gasolinera del barrio la rueda y la pone en mi esquina, donde yo compré la rotonda, donde yo compré, y a mí me delega a las traseras del barrio, porque encima los de primera fila nos manda para el final del barrio.
¿Cree, Marcos, que ha habido quizás trato de favor, no precisamente a favor de los vecinos?
En muchos casos, sí. En muchos casos, sí, porque hoy en día muchos vecinos no saben a cambio de qué entregan sus casas. No saben los derechos que tienen como propietario y como propiedad privada que son.
¿Qué le pide a la nueva corporación, la
que nos escuche,
tome el bastón de mando a partir de este sábado?
Que nos escuche. Primeramente, que nos escuche y que el plan se puede cambiar. Con consenso de todo el barrio, incluido nosotros, pero de otra manera.
Marcos Hurtado, de la plataforma Reollas Avanza. Seguiremos al tanto de toda esta actualidad. Muchas personas pendientes de esto. Estamos ya recibiendo WhatsApps al 610-1080-05. Después los escucharemos hablando sobre las Reollas y su futuro, su problemática en este momento. Gracias, Marcos.
Saludos. Gracias.
Te lo estamos contando en COPE más Gran Canaria. Ayer la Guardia Civil se personaba en la sede de GEURSA, de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos dado la versión, acaban de escuchar, de algunos de los vecinos a través de la voz de Marcos Hurtado, de la plataforma Reollas Avanza, pero también hemos recabado, a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento, opinión de este para hablar de este tema. De momento seguimos esperando. No nos han dado algún contacto para poder hacer alguna entrevista, pero en cualquier momento aquí están los micrófonos de COPE más Gran Canaria para hablar de todo esto. Y enseguida te vamos a contar cómo se va a configurar el nuevo ayuntamiento en Santa María de Guía, en Gran Canaria, donde ya hay un pacto, hay también ya una posibilidad firme para reeditar el pacto de gobierno. Enseguida te lo contamos aquí en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Santa María de Guía, Guía de Gran Canaria, tenemos novedades importantes. Se confirma ya el pacto que hará que continúe don Pedro Rodríguez como alcalde de esta villa norteña, de esta ciudad del norte de Gran Canaria. Don Pedro Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo va a estar estructurado este pacto para dar estabilidad al gobierno guiense en los próximos 4 años?
Bueno, hoy lo que hemos firmado es el acuerdo entre las dos fuerzas políticas, Juntos por Guía Nueva Canarias y Partido Socialista, en cuanto a las áreas que va a llevar cada formación. Ahora pues toca, una vez se constituya el ayuntamiento el próximo sábado, pues bueno, se generarán pues 9 áreas para gestionar el ayuntamiento de Guía. Por un lado, el Partido Socialista se encargará de la parte de las áreas de actividad física del deporte, de desarrollo local, de empleo, del área de juventud, participación ciudadana. También estará a cargo de la Universidad Popular y llevará también pues áreas como transporte, igualdad, bienestar animal, sanidad y consumo. Y por el otro lado, Juntos por Guía Nueva Canarias, llevaremos la política social, la del mayor, personas con diversidad funcional. Llevaremos la estructura económica y de personal del ayuntamiento con las concejalías de Hacienda y Recursos Humanos, la política urbanística, la política educativa, cultural y el patrimonio histórico, los servicios públicos por otro lado, el sector primario y el mercado, y también pues el turismo y fiestas.
Confirmamos las formaciones políticas que van a configurar o seguir configurando en este caso el Ayuntamiento de Guía.
Sí, sí, llevamos ya 2 años y medio trabajando con un programa de gobierno y, bueno, vamos a continuar con el trabajo realizado. Hemos creado en estos 2 años y medio pues cimientos de infraestructuras que tenemos que poner en marcha, como por ejemplo el complejo sociosanitario de Guía, en donde se van a ofrecerse 124 plazas para nuestros mayores, y por tanto pues ahora vamos a impulsar algunas áreas que hay que mejorar y, por otro lado, pues continuar con el trabajo ya iniciado en estos 2 años y medio.
Uh-huh. Por el tono de voz de nuestro alcalde de Guía, que va a seguir siendo alcalde, esa estabilidad es muy importante para el norte, y también el hecho de que, por ejemplo, formaciones como Nueva Canarias, Bloque Nacionalista Rural, estén presentes en ayuntamientos aledaños, puede ayudar también, inclusive lo del Cabildo, ¿no?
Bueno, el Cabildo sin lugar a dudas, ¿no? El tener un grupo de gobierno con las mismas fuerzas políticas que nosotros en el Cabildo de Gran Canaria, pues a ningún alcalde se le esconde que el Cabildo es el que nos da en torno al 90-95% de los presupuestos para proyectos de los municipios, ¿no? En cuanto a financiación que viene de otras administraciones. Y por otro lado, lógicamente, es muy importante también luchar por una comarca unida, y por tanto siempre viene muy bien esas sinergias y esas pues el estar de alguna manera hermanados, el estar unidos bajo unas siglas que son Nueva Canarias, Juntos por Guía en Guía, BNR en Galdar, BNR en Agaete, y también pues Nueva Canarias en la aldea, por cierto.
Don Pedro, pues esa tranquilidad, esa estabilidad, esa confianza que dan sus palabras, también supongo que tendrá esos 4 años de legislatura algún objetivo prioritario que usted ya tiene en la cabeza, ¿no?
Bueno, nosotros nos hemos marcado, hemos hecho un programa de gobierno, unas líneas programáticas para los próximos 4 años que empiezan el próximo sábado, ¿no? Es fundamental el convertir a este municipio en un referente sociosanitario, y por lo tanto estamos trabajando en la apertura de del complejo sociosanitario, como le decía antes, pero también queremos trabajar para conseguir la financiación después de los trámites administrativos y convertir el centro, el antiguo pues instituto, el antiguo centro educativo Los Salesianos, en un centro sociosanitario, ¿no? Y luego hay muchísimas cosas que han quedado pendientes, todo no se ha hecho en estos 4 años que están acabando, y por tanto hay que impulsarlos, como el Reglamento de Participación Ciudadana, como vamos a crear un espacio joven, vamos a seguir mejorando nuestro patrimonio histórico, es decir, bueno, hay muchas cosas muchos objetivos que queremos seguir trabajando en este tiempo que empieza, ¿no?
Además, hoy es un día especial para los mayores, así que ha venido bien también usted que nos haya recordado que hoy también celebramos el Día de la Ayuda a los Mayores, ¿no? Y que al fin y al cabo todos esperemos llegar, ¿no? Pero que en definitiva tenemos que estar mirando ya hacia ese futuro, y hay que buscar también esa calidad por parte de la asistencia a los mayores, y qué menos que con ese nuevo centro. Y los jóvenes también, don Pedro, porque a veces no hablamos tanto de los jóvenes, y hay una sociedad que también requiere su atención, mucha gente joven que requiere también respuestas desde las instituciones, ¿no?
Miren, nosotros estamos trabajando en la formación y el empleo fundamentalmente para los jóvenes. Tenemos en torno a 7 programas de formación y empleo en el que estamos formando en torno a 90 personas, ¿no? Además de los equipos, de todos los equipos docentes que hay en cada programa, pues estamos formando a muchos jóvenes, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, a ellos también. Le estamos a todo el que quiera estudiar, también desde la humildad, desde un ayuntamiento pequeño, pues también tenemos unas ayudas económicas para el estudio, para que puedan ayudar también, ¿no? Para ayudar nosotros también un poco a las familias en estos tiempos difíciles que se están viviendo, y nadie deje de estudiar. Por lo tanto, los jóvenes están en nuestra cabeza y vamos a seguir impulsando políticas de juventud para seguir avanzando, ¿no?
Don Pedro Rodríguez, alcalde en funciones, el sábado estaremos pendientes en un programa especial que haremos. ¿Exactamente a qué hora es el pleno especial para la toma de posesión de...?
El pleno de constitución será a las 10 de la mañana, en guía.
Estaremos pendientes también, como no, sábado un día importante, la constitución de nuestros ayuntamientos. Se lo estamos contando también aquí, a ti en COPE, más Gran Canaria. Don Pedro, un saludo. Y aquí estaremos en la legislatura, los 4 años, atentos también a escuchar pues todas esas mejoras que usted nos ha anunciado y la evolución de un municipio tan pujante y tan interesante como es la ciudad de Guía de Gran Canaria. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, que a nuestro compañero seguramente le hubiese hecho ilusión en la realización, sino de otro gran equipo de la Champions, como es el Manchester City. Bueno, vamos a hablar precisamente con el que abre el apetito a los miembros de la plantilla. No en vano es el chef de este equipo de fútbol, don Jorge Samuel Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, bueno. Oye, felicidades por la parte que te toca, ¿no?
Muchísimas gracias.
Supongo que Guardiola estará contento con los pinchitos que le haces, o no sé.
Sí, mucho, mucho, mucho. Apetece siempre.
Bueno, ¿y qué tal lo del inglés? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Sí. Ya son 6 años, pero ya mis conocimientos de inglés iban desde antes. De la formación, mi madre siempre insistió en tener inglés, forma particular y el instituto, y bueno, eso me catapultó a poder ser jefe de cocina del Barcelona. Uh-huh. Y viajar por todo el mundo y posteriormente poder moverme a cualquier parte, como en este momento fue Manchester.
Bien, o sea que incluso el equipo también encargado de la alimentación le ha acompañado a Guardiola también en este éxito, ¿no?, que ha tenido.
Bueno, yo en Barcelona estuve con Luis Enrique, otro técnico.
Vale.
Lo que nos vincula en este mundo son el tema de los nutricionistas.
Ajá.
Que la matriz, digamos, la mentora es Toña Lizarraga, que es la matriarca de todos los nutricionistas de élite en España, podemos decir. Y ella es la que me vinculó con el Manchester City una vez terminado mi periodo en el Barça.
Uh-huh. Oye, un placer saludarte, agradecerte que hayas atendido la llamada de la COPE, porque ahora mismo estamos yendo en conexión hasta Valle Seco, si no nos falla, donde
sí,
estás ahora mismo, aquí en Gran Canaria.
Los arcos, la Laguna Valle Seco.
No sé si habrá tenido que pagar mucho Arcos de la Laguna la cláusula de para que puedas atenderlos a ellos. Pero bueno, sí, todo un placer tenerte aquí y vamos a poder compartir contigo algo de comer la próxima semana, creo.
Bueno, empezamos mañana.
Mañana, perdón.
La gastronómica,
sí,
de los asados.
Sí.
En las que aquí, bueno, la casa de los hermanos Rogelio tienen la costumbre de hacer con muy buen gusto estas jornadas y me han invitado, que para mí ha sido un honor también que me inviten y formar parte de ellas y poder estar aquí con los comensales y poder estar dando un toque de mi mano aquí.
Exacto, o sea, a partir de mañana 16 hasta el día 2 de julio puede que
correcto,
sea.
Correcto.
Bien, 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 bien. Y es ya el segundo año, ¿no? Es decir que
sí,
ya un trabajo que ya habíamos hecho el año pasado. Aceptado. Y aquí nos podemos soltar un poquito el pelo. No, la comida
sí,
no va a ser tan estricta como los jugadores del Manchester, ¿no?
No, para nada, para nada. Pero bueno, el cocinero es un artesano y
sí,
tiene que saber de la artesanía en general. Ya después llevarlo a la zona dietética es complicado, poder dar sabor sin grasas, pero bueno, ahí es donde hay que batirse el cobre.
Ahora nos dirás algo de los platos, pero sí, Jorge, también hay que hablar contigo sobre cómo ha sido tu experiencia formativa, ¿no? Para también, ahora que nos estás escuchando en COPE más Gran Canaria,
sí,
quizás te estés pensando matricularte o lanzar la prescripción para algún ciclo de cocina. Tú te formaste aquí, precisamente, creo que en el Hotel Escuela Santa Brígida.
Correcto. O sea, la formación en este hoy día no es que sea necesaria, es obligatoria y muy enriquecedora. Yo empecé mis periplos en el Hotel Escuela Santa Brígida, a los que le debo todo el amor a la profesión. Y ahí cuando estuve 3 años trabajando ahí y luego pues decidí dar un paso un poco más grande y me fui a la península, al País Vasco, a la Academia de Carlos Arguiñano. Ahí hice el curso más avanzado ya, digamos, ya más profesionalizado, y ahí ya fue donde empecé a tocar estrellas Michelin y restaurantes ya de mucho mayor prestigio. Pero sí, o sea, la profesión, el vínculo con la profesión es la escuela y un buen restaurante.
Es decir que, bueno, aparte después de la formación con Carlos Arguiñano, también creo que estuviste en algún grupo independiente.
Sí, bueno, llevo 22 años en la profesión.
Bueno.
Con lo que ya he estado en lo máximo de la cocina, en 3 estrellas. Después he estado en grupos de hostelería de los más diversos, tanto en Barcelona como en el País Vasco, como en Extremadura. Me he movido a lo largo y ancho de la hostelería. La hostelería lleva mucho. No es solo un restaurante pensando en un plato, puede ser un buffet. Yo he trabajado también en alimentación para colegios, para grandes volúmenes, banquetes. sea, una vez la hostelería ya se saca de contexto en cuanto a quitarlo de un plato, es una pasada, es todo. Uh-huh. Para mí la cocina es una pasión, ¿no?
Exacto.
No es un oficio, es mi día a día.
Eso es lo que tiene que tener claro alguien que decida meterse en esto de la hostelería, que al final es un esfuerzo, es una profesión dura, pero que la vives con pasión y eso recompensa todo, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y es una satisfacción plena de poder expresarse. Un pintor usa los colores, un músico un instrumento, el cocinero es un artesano y el sabor, cómo sacarle el sabor a las cosas, cómo cocinarlo, es un arte.
Ahora nos dices alguno de los platitos para abrir boca, pero antes, yo no sé si Jorge Samuel Gutiérrez está de acuerdo con eso de que el estómago es como el segundo cerebro de las personas.
Por supuesto. Y creo que manda sobre el primero muchas veces, porque cuando uno tiene la barriga así con apetito, la cabeza solo hace recordárselo.
Uh-huh. Bueno, sí, pues vamos a abrir un poquito de boca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los Arcos de la Laguna a partir de mañana?
Bueno, pues podemos empezar por los entrantes fríos, que podemos encontrar desde los buenos embutidos de la zona, una ensaladilla con papas asadas y ventresca de atún, un salmorejo cordobés con mojama, ¿sabes? Eso es una entradita fría. Después hemos hecho unas croquetas de cocido un poco avanzadas en cuanto a tecnología. También vamos a hacer una ensalada de conejo escabechado con remolacha y zanahorias. Ahí vamos abriendo boquita ya con un poco caliente, unas habitas con chipirones salteados y un poquito de tinta de chipirón. Y luego, si eso ya nos ponemos un poquito más serios, podemos ir a un arroz con costilla adobada, a la brasa, unos canelones a la parrilla también, con carnes hechas a la parrilla, un pulpo a la brasa con un marinado fresco de verduras. Uh-huh. Y para rematarlo, cómo no, cochinillo, cordero y unos chuletones que quitan el sentido.
Pues la verdad que ya estoy ya pidiendo reserva, corriendo en el grupo Hermanos Rogelio en esta ocasión, concretamente en el restaurante Arcos de la Laguna, donde sin duda con esa calidad que siempre tiene, pues todo un placer cortar con el chef Jorge Samuel Gutiérrez, chef del Manchester City. Un placer hablar contigo y encantado, por supuesto, de estar ahí. Y una cosita importante, ¿ya tienes calculado el tiempo de...? Porque en Valle Seco los platos se enfrían rápido. ¿Cómo lo vas a conseguir que se mantenga? Porque nos ha pasado de ir a veces a Valle Seco y hay que darse prisita porque con el fresquito que hace en la zona, bueno, se te puede a lo mejor ir al punto, ¿no?
Ya buscamos la manera, no se preocupe.
Lo tienes estudiado, ya sé.
Esto, la cosa es ponerlo, empezamos a tomar un poquito de vinito con la comida, empezamos a hablar y todo sale.
Todo fluye. Jorge Samuel Gutiérrez, chef de Manchester City, en estos días chef también de estas segundas jornadas gastronómicas de los asados en Arcos de la Laguna, en Valle Seco. Felicidades doblemente por estar aquí en Gran Canaria, en tu tierra, y por ese éxito también en contribuir con el éxito importante de la buena alimentación de nada más y nada menos que el ganador de la Champions este año. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la audiencia y a usted, y espero verlos pronto.
Ahí estaremos.
Más Gran Canaria.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva. Están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Vive Fimar, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta... Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar
para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Bueno, y con esta careta ya uno piensa también no solamente en comer, sino a lo mejor en ir ya reservando alguna de esas estancias vacacionales en un entorno tan agradable como es esta firma que ustedes acaban de escuchar, Gloria Pala. Pero vamos a hablar también de la nueva presencia empresarial en Canarias de uno de los grandes de Internet. Enseguida vamos a desvelar de qué estamos hablando, pero primero saludamos a nuestro siguiente invitado, que es Enrique Hernández. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Como siempre, agradecido de hablar con el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Y hoy la noticia que nos avanzabas antes es que ya parece que se vislumbra la presencia de Uber en Canarias.
Sí, va a arrancar Uber en Canarias, va a arrancar en Tenerife. Recordemos que Uber tiene en España ya más de 4.000 taxis y su objetivo muy ambicioso, es que todos los taxis del mundo estén en la plataforma, ¿no? Va a arrancar en Granadilla, Deje, Arona y Guía de Isora. Y después irá creciendo en distintos municipios. Para los oyentes que nunca hayan usado un Uber o su primo hermano, Cabify, es una aplicación a través de la cual pues tú gestionas tu transporte terrestre. Quiere decir, oye, pides tu taxi, tienen dos servicios, tienen servicio de taxi al uso, como el que conocemos, y también tienen los Black Uber, que son estos coches que son de servicio público y te vienen a recoger y, bueno, pues va más un poco más allá del servicio de lo que es un taxi común, ¿no? Entonces, Uber lo que nos ofrece es una plataforma a través de la cual, pues, de una forma muy, muy rápida, muy sencilla, podemos seleccionar el vehículo que más cerca esté de nosotros, podemos seleccionar el conductor, podemos ver las valoraciones de los conductores, una serie de servicios extra que, bueno, pues que en principio no tienen los taxis normales y corrientes al uso como estamos acostumbrados.
Es decir, que vamos a tener una posible segunda opción aparte del taxi. Lo que no sé es, Enrique, si ya alguno de los gremios de taxistas se ha puesto en contacto con ustedes, porque supongo que esta competencia no les hace mucha gracia.
Bueno, vamos a ver, Uber te plantea como profesional, le plantea a los profesionales del taxi integrarse dentro de su plataforma y ser uno de estos vehículos que van a pedir. Vale, es lo que te comentaba, ¿no? Lo comentábamos hace un segundito. Tenemos dos opciones. Por un lado, el vehículo de servicio público, que suele ser el típico coche, una berlina larga de 5 puertas, con un señor que es el chofer, que va muy bien vestido y nos trata súper, súper bien.
Y después, por otro lado, tenemos el taxi, que también nos tratan súper bien, pero es el vehículo que conocemos de toda la vida, el taxi, ¿no? Entonces, estos taxistas pueden integrarse dentro de la plataforma de Uber y usar esos servicios, ¿no? Usar esos servicios para que los clientes puedan contactarles. Es como es un upgrade, ¿no? Un paso más en cómo tú te pones en contacto y te relacionas con tu servicio de transporte. Uh-huh. Es cierto, como estabas comentando, Julio, creo que por ahí van un poco los tiros, que habrá sectores del taxi, como ha sucedido en toda España, que estén en contra de Uber y estén en contra también, lo dijimos antes, de su primo hermano Cabify, ¿no? Porque supone un salto tecnológico en cómo los profesionales del taxi se relacionan con sus clientes. El sector del taxi siempre ha sido un sector muy tradicional y en este caso los Uber y los Cabify pues les han adelantado un poco por la derecha, ¿no? Porque con esta plataforma tan sofisticada que maneja datos, que maneja satisfacción de los clientes, que está geolocalizada, que tiene una serie de beneficios a la hora de pagar, son pagos muy rápidos, se te cargan directamente, no tienes ni siquiera, tú te sales del Uber y no tienes que pagar directamente, ya la aplicación sabe cuando paras y te cobra. Entonces, eso es un plus, un servicio que es muy, muy cómodo. O sea, lo que es coger el taxi que te vengan a buscar, o el taxi o el Black Uber, que te venga a buscar a donde quiera que estés, simplemente subas, te marches y ya esté todo hecho. No tengas ni que siquiera que preocuparte si tienes o no dinero encima. Un servicio muy, muy interesante. Todos los que hemos usado los servicios de Uber y Cabify por distintas ciudades de España, creo que quedamos muy, muy contentos. Otra cosa es lo que estábamos comentando, que los intereses del gremio de los taxistas, un sector más tradicional, mucho menos tecnológico que lo que puede ser la plataforma de Uber y Cabify, pues tengan ese encontronazo que hemos visto en muchos puntos de España.
Uh-huh. Incluso se habla, no sé si también ya extrapolarlo, ¿no?, al general de todo este tema de la inteligencia artificial, de la cual está detrás, lógicamente, Uber, porque es una plataforma tecnológica. Al fin y al cabo, ¿puede peligrar también algún puesto de trabajo con este tema?
Bueno, no creo que peligren puestos de trabajo. Es más, creo que si se hace bien y la integración de esta plataforma respeta la idiosincrasia de los lugares, de los municipios en los que se instala, porque recordemos que el sector del taxi, el tema del taxi, es un sector muy regulado y que cada municipio tiene sus normas y sus tarifas, yo creo que no viene a quitar puestos de trabajo a nadie, ¿de acuerdo? Creo que viene a dar un nuevo servicio, un nuevo paradigma de cómo realizamos esos servicios de transporte, cómo los usuarios nos beneficiamos de estos nuevos sistemas y cómo, que ahí yo creo que el gran reto está ahí, el sector más tradicional del taxi entra dentro de este sector tecnológico. ¿Cómo? Yo creo que el reto está ahí, en la integración del taxista dentro de la plataforma, que entiendan que la digitalización del servicio de transporte es una realidad y ya en todo el mundo, y tenemos que integrarlo. Exacto. Tal vez el conflicto, Julio, a lo mejor puede estar en, y siempre lo hemos vivido, entre el vehículo de servicio público y el taxi propiamente dicho. Creo que ahí está, ahí es donde tenemos que limar asperezas. Pero un poco estos servicios de Uber y de Cabify vienen a equiparar también esos beneficios que teníamos de los servicios de los SP, de los otros servicios públicos, estas berlinas, o suelen ser oscuras, sí, que estábamos hablando, y les da una serie de ventajas también a los taxis a la hora de estar geolocalizados, poder contactar con el cliente con una llamada, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿qué problema tienes? No te veo. Eso es interesante y da mucho juego y un buen servicio, una buena satisfacción al usuario.
Lo que sí es cierto es que este tipo de servicio exige un vehículo de ya más alta gama y también una presencia a veces, bueno, normalmente van emperchados, ¿no?, los choferes de Uber, creo. Es decir, que es un cambio un poquito, es decir, no es el mismo servicio, es diferente. A lo mejor incluso no sé si el precio aumenta también, Enrique.
Bueno, volvamos a entender estas dos vertientes de servicio que tiene. El taxi, la integración del taxi común dentro de la plataforma y después, por otro lado, estos vehículos de servicio público, que suelen ser de un autónomo o un flotista que tiene distintos vehículos y quiere integrarse en Cabify o en Uber en este caso, para que le inyecten clientes. Por eso se paga una tarifa, ¿no? Por eso ellos pagan un porcentaje sobre esos
sobre esos recorridos que realizan. ¿Más caro o menos caro? Bueno, es en función de del servicio que nos estén prestando y de cómo nosotros lo valoremos. Lo que sí es cierto es que de antemano en Uber y en Cabify conocemos cuánto nos va a costar el trayecto. Y esto es importante, porque puede decidir si coger la guagua, coger un taxi normal, coger el Cabify, ya nos dan el dato, nos dicen, oye, del punto A al punto B te va a salir 23, 24, 25 euros. A lo mejor puede ser más caro, ¿vale? En algunos momentos. Pero tiene una serie de beneficios que el usuario que los quiera va a tener que pagarlos, ¿no? Esa comodidad de que
Sobre todo la digitalización, es decir, que desde un móvil puedes reservar un taxi con una agilidad quizás mayor a lo que es llamar a Radio Taxi, que ahora mismo también existe, ¿no? Supongo.
Correcto. Sí. El Cabify no viene a ser, y el Uber viene a ser un Radio Taxi 2.0 o 3.0, ¿no?
Ya.
Muy, muy evolucionado. Entonces, el competidor real de Uber no es el taxi en sí, porque el taxi se integra en la plataforma, ¿no? El competidor real es el servicio a través del cual se gestiona el taxi. Entonces, es siempre, aquí de toda la vida, oye, llamas a un taxi 928 y se acabó, ¿no? Y te viene. Pero bueno, ya estamos viendo que llamar por teléfono para pedir algo. Tenemos Glovo, ¿vale? Tenemos Uber Eats. Ya el servicio de llamar por teléfono cada vez es más obsoleto y se va a ir quedando en la prehistoria. Y ahora todo es a través del móvil.
Claro. Entonces, hay que irse mentalizando de que hay que aprovechar esas oportunidades, pero tampoco menoscabar un sector importante que crea una economía importante como es el sector del taxi. Es difícil a veces congeniar todo, pero habrá que hacerlo, ¿no?
Sí.
Enrique, muchísimas gracias. Seguiremos informando de la actualidad empresarial siempre viva y cambiante, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Para eso vamos informándote aquí en COPE Más Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo, Julio.
Apenas unos segunditos para llegar a las 12 y te vamos a contar también otros temas, otras realidades. Hemos contactado hoy, tenemos intención de hablar con el Secretariado de Migraciones, con esa labor importante de ponerle cara a las personas que trabajan por la migración desde la diócesis de Canarias. Enseguida, después de las 12 y algunos minutos, contactaremos también con este tema, pero ahora, en unos instantes, entraremos ya la información aquí en COPE Más Gran Canaria.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Es curioso ver cómo el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana ha agitado el avispero electoral a nivel nacional. Lo que ha ocurrido en Valencia no es algo nuevo, es una fórmula que ya se aplica en otras regiones. El PP gobernará en esta región, en la Comunidad Valenciana, y Vox participará en el gobierno. Este es el modelo que ya tienen, por ejemplo, en Castilla y León. Por cierto, que se acaba de anunciar el reparto del futuro gobierno valenciano. Vox se quedará con una vicepresidencia primera con la competencia de cultura que ocupará el torero Vicente Barrera. Vox también gestionará agricultura y la Consellería de Justicia, Interior y Gobernación. La cuestión es si el modelo valenciano o castellano-leonés se puede aplicar al resto de pactos que ahora mismo se están negociando en toda España entre estas dos formaciones, el Partido Popular y Vox. Y aquí está la madre del cordero. Si el PP necesita mucho de Vox o no, y en función de eso, si cede más o cede menos. Por ejemplo, en Valencia, donde ya hay acuerdo, los populares necesitan hasta 10 diputados de Abascal, pero en otras regiones como Extremadura, Baleares solo necesitan 5 y en Murcia tan solo 2 de los 9 escaños que tiene Vox. En estas regiones en las que el PP ha salido más fuerte es donde se están dando más problemas para alcanzar acuerdos, porque los populares quieren el apoyo de Vox sin que éste entre en el gobierno. Y Vox, a su vez, quiere hacer valer cada voto que ha conseguido y no parece que lo vaya a vender además barato. Esto mantiene bloqueadas las negociaciones, especialmente en Murcia, donde el PP podría gobernar en minoría si Vox se abstuviera a la hora de votar presidente. Esta es la baza que juega el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, como lo explicaba esta mañana a Carlos Herrera.
En otras comunidades autónomas, si no hay un pacto entre el Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda, porque suma más la suma de la izquierda que el Partido Popular en solitario. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras.
Eso sí, gobernar en solitario no sería fácil porque los populares siempre dependerían de Vox a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa en el Parlamento regional. Por ahora, Vox no quiere dar su brazo a torcer, quiere hacer valer su apoyo, por mínimo que sea, y el PP ha lanzado un órdago, ha pactado con el PSOE la composición de la mesa de la Asamblea Murciana y ha dejado fuera a Vox. Es un aviso de que están dispuestos a ir hasta el final, y ese final puede ser la convocatoria de nuevas elecciones si la situación se hace ingobernable.
Si alguien cree que la región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral después de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, tendrá que explicarlo, ¿no? Si alguien cree que esto es bueno para la región de Murcia.
Pues ya ves que hay partido allí en Murcia, lo que no sabemos si al final habrá prórroga. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, a medida que pasan las horas también disminuye el número de posibilidades de encontrar a más supervivientes del pesquero naufragado este miércoles frente a las costas de Grecia. Las cifras oficiales sitúan en 79 los fallecidos, al menos, y en 104 el número de personas rescatadas. Sin embargo, según los propios supervivientes, en el barco viajarían hasta 750 personas. En la bodega se habrían refugiado un centenar de mujeres y niños. Grecia ha decretado desde hoy 3 días de luto oficial. Y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la AIREF, el órgano que fiscaliza nuestras cuentas públicas, denuncia que ese ingreso mínimo vital solo llegó el año pasado al 35% de las personas que lo pidieron. Lo achaca a varias razones: a que muchas familias no lo han solicitado y a que el gobierno ha denegado 7 de cada 10 peticiones. Hablando de dinero, estamos pendientes también de la reunión del Banco Central Europeo, que se está reuniendo en estos momentos en Frankfurt. En una hora más o menos, Pilar, se espera lo que ya todas las bolsas y analistas dan por descontado, que volverá a subir los tipos de interés un cuarto de punto y llegaría hasta el 4% ahora mismo. Se encarecerá de nuevo el precio del dinero y, por extensión, las hipotecas. Pendientes de que reciba la alta médica al Papa Francisco, que ha visitado esta mañana el departamento de oncología del Hospital Gemelli, donde fue operado la semana pasada. Además, hoy hemos conocido que George Weinstein, el que fuera secretario personal de Benedicto XVI, deja de ser prefecto de la Casa Pontificia y volverá en julio a su diócesis de Friburgo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Bellingham.
Es el fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada. Está siendo presentado a esta hora en la ciudad deportiva del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Jude Bellingham tiene 19 años, es inglés, centrocampista, llega procedente del Borussia Dortmund, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Es internacional con Inglaterra. Desde los 17 años le ha costado al Real Madrid 103 millones más variables. Firma por 6 temporadas y va a lucir el dorsal número 5 en su camiseta. el dorsal de uno de sus ídolos, Zinedine Zidane. Ha tenido una mañana ajetreada, reconocimiento médico, acto de presentación con la bienvenida del presidente. Ha posado con los medios gráficos con su nuevo número y su nueva camiseta y termina con la rueda de prensa con sus primeras declaraciones como jugador del Real Madrid.
Está en marcha esa rueda de prensa. Le acaban de preguntar por qué ha elegido al Real Madrid.
Bueno, en primer lugar, el dinero no es tan importante para mí. No pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Nunca lo he hecho y nunca voy a pensar en ello tanto como para elegir un equipo u otro, en el sentido de es el deporte que amo. Hablé con el Borussia Dortmund y me encantó el sentimiento que desprendía el Real Madrid. Les dije que, bueno, lo que sentía por el club y, bueno, básicamente pues quería que todo fuera rápido, quería venir aquí rápido y no era el caso de que otros equipos fueran malos o que no eran lo suficientemente buenos. Por supuesto que no, pero para mí el Real Madrid es el más grande.
El Valencia acaba de hacer oficial la ampliación de contrato de Rubén Baraja hasta el año 2025 y esta noche a las 9:45, semifinales de la Liga de Naciones, España-Italia.
Estás en Mediodía Cope.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma.
12:07 en este jueves 15 de junio, te saluda Julio Abreu y estamos ya con la última hora de la actualidad. Ya justo hace unos minutos que se ha presentado en Gran Canaria ese pacto entre Nueva Canarias y el Partido Socialista para dar estabilidad a esta institución, Cabildo de Gran Canaria. Antonio Morales, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, más que nada felicitarlo porque ya, bueno, pues se aclara cualquier duda y todo ya firmado y adelante para el próximo 24, creo que es la toma, ya lo que es la configuración definitiva, ¿no?
Sí, efectivamente, será el día 24 a las 11 de la mañana la toma de posesión, la constitución del nuevo gobierno de la isla.
Aunque sí, usted es presidente en funciones y creo que por el sistema de las elecciones, ya por haber obtenido más votos, era presidente electo, ¿no?
Sí, efectivamente. El Cabildo es de las pocas instituciones que elige de manera directa a su presidente. Son los ciudadanos los que con su voto confirman que la lista mayoritariamente votada pasa inmediatamente a ser investida como el candidato mayor, más votado pasa a ser inmediatamente investido como presidente del Cabildo.
Augusto Hidalgo, por la parte socialista, también ha estado hace unos minutos ya también presentando este acuerdo, ¿no?
Vamos, sí. Nosotros llevamos trabajando en este pacto gobierno, me refiero a Nueva Canarias, el Partido Socialista, durante estos últimos 8 años. Y hemos dado muestras de conformar un gobierno leal, firme en la defensa de Gran Canaria, con un proyecto de ecoisla, de desarrollo ecosocial para Gran Canaria, que está dando resultados, que hoy presenta indicadores, los mejores indicadores en creación de empleo, presentación de renovables, camas sociosanitarias, sector alimentario, sector soberanía alimentaria, etcétera. Uh-huh. Y desde la campaña electoral, tanto Augusto Hidalgo como yo siempre expresamos que lo ideal sería darle continuidad a este gobierno, ¿no? y seguir proyectando este modelo de desarrollo. Y la misma noche electoral nos llamamos, me llamó Augusto y conversamos, me felicitó y expresamos nuestra voluntad de avanzar en ese pacto. En la semana siguiente hablamos varias veces por teléfono y la semana pasada nos reunimos solo en dos ocasiones. Vimos en dos ocasiones y prácticamente desde el primer día cerramos el acuerdo que hoy firmamos y presentamos a la sociedad Gran Canaria. El acuerdo total y de manera muy ágil y estamos expresando un gobierno fuerte, leal, capaz de dar respuestas a las necesidades que tiene esta isla para los próximos años. Y en esa línea vamos a seguir trabajando.
Uh-huh. Esa estabilidad es importante para que también pues las empresas apuesten por la inversión en Gran Canaria, para que el turismo siga habiendo nuestro destino como un destino sostenible, pero también ustedes supongo que miran a la institución superior, porque el Cabildo está englobado en lo que es el gobierno de Canarias a nivel económico, lógicamente, y ahí el gobierno va a ser de otro signo. ¿Qué esperan ustedes del gobierno de Canarias, Antonio?
Lealtad institucional. Nosotros la ofrecemos, desde luego, de manera rotunda. Lo importante son los hombres y mujeres de Canarias, los hombres y mujeres de Gran Canaria. Nosotros nos vamos a mantener firme, muy firme, en la defensa de los intereses de Gran Canaria, en la defensa de este modelo que pretendemos para la isla, de soberanía energética apoyada en las energías limpias. No vamos a dar ni un paso atrás en renunciar a que sean las energías limpias los que conduzcan el futuro energético de Gran Canaria. Ahí tenemos Salto de Chilo, la eólica marina, en soberanía alimentaria, en la seguridad hídrica para la isla, la innovación y, por lo tanto, en la diversificación de la economía, a la economía azul, la economía circular, la innovación, el conocimiento, el sector audiovisual. Luego también, desde luego, en luchar contra la pobreza, en generar empleo, en generar camas sociosanitarias para los mayores. Pues todo eso, desde luego, forman parte de nuestro objetivo y ahí esperamos lealtad institucional. La ofrecemos también nosotros. Tenemos que, las instituciones, entendernos, ir de la mano, ponernos de acuerdo, generar diálogo, consenso. Eso es lo que nosotros, desde luego, ofrecemos y esperamos. Y, desde luego, si eso no fuera así, pues nosotros nos mantendremos firmes en la defensa de los intereses de Gran Canaria. Pero espero que todo transcurra con absoluta normalidad.
No le queremos tampoco detener mucho porque siempre pues el trabajo sigue en el Cabildo de Gran Canaria, no se puede parar ni mucho menos, una institución muy importante con mucha actividad, pero sí queríamos desvelar, supongo que como presidente será usted, don Antonio Morales, pero vicepresidente también confirmado Augusto Hidalgo, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, el vicepresidente primero será Augusto Hidalgo, el vicepresidente segundo será Teodoro Sosa y la vicepresidenta tercera será Isabel Mena.
Augusto Hidalgo, aparte de la vicepresidencia primera, ¿también ostentará alguna responsabilidad, alguna consejería concreta?
Sí, será responsable del área de infraestructura, de arquitectura, vivienda, de obras públicas, va a ser el responsable de esa área.
Es decir, también una tarea importante porque el Cabildo tiene muchas carreteras, Antonio.
Sí, desde luego.
Muy bien. Y por cierto, muchas felicidades porque creo que es un dato histórico. Es la primera vez que un presidente revalida por tercera vez, eso es historia, nunca lo había hecho ninguno antes, como presidente del Cabildo, ¿no?
Sí, en esta etapa democrática. No sé si anterior a la etapa democrática, desde luego, todo va bien, desde luego será el primer presidente que consolide tres mandatos.
Muy bien, pues estaremos pendientes el día 24, no se lo pierdan, vayan anotándolo, de este mes, constitución del Cabildo de Gran Canaria. Un placer que nos haya atendido también, Antonio, todo lo mejor y para todos los miembros de la nueva corporación, que trabajo les espera, ¿eh?
Sí, sabemos que tenemos muchísima tarea por delante, pero tenemos también muchas ganas y mucha ilusión por seguir afrontando esos retos.
Nosotros
nos aburriríamos.
Claro, toda la colaboración aquí también
para
difundir y también, bueno, de vez en cuando, si hay que tirarle de los... decirle, aquí hay gente que se queja, porque lógicamente la sociedad quiere mejorar también, ¿no?
Efectivamente, es así, un diálogo con la sociedad, los medios de comunicación juegan un papel.
Gracias, Antonio.
Nada, encantado.
Seguimos informando todo. Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo, buen día.
Actualidad, Amanda, tenemos que hacer referencia a ese acuerdo ya firmado hoy, presentado en público entre el Partido Socialista y el Partido Nueva Canarias para lo que es la constitución del Cabildo de Gran Canaria. También les vamos diciendo ya que estén atentos porque este próximo sábado, no te pierdas, si estás tanto en tu casa como fuera, en el coche donde estés, vamos a contarte todo lo que va a pasar en los ayuntamientos de toda Canarias, en un especial que estamos preparando aquí en COPE Más Gran Canaria. Y enseguida, unos consejos publicitarios y también comentamos la actualidad en nuestro tiempo de análisis.
Luego ya se difundió un vídeo entre los ciudadanos del pueblo y el domingo a mí me lo mostraron y lo vi yo también con un vídeo que me enseñaron. Entonces, bueno, pues una anécdota muy singular que ya, pues gracias a Dios, ha tenido.
De Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Lichting.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero la actualidad manda y tenemos ya también, ahora sí, ocasión de escuchar las voces de personas también que saben mucho de la actualidad política. Bernardo Sagastume, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora
muy,
sí.
Muy bien, oye, gracias por atender la llamada de COPE. Y José Eduardo Marrero creo que también nos está escuchando. José Eduardo, buenos días.
Muy buenos días en esta semi-nublada y semi-soleada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
La verdad que sí, tenemos un tiempo ni fu ni fa. Pero bueno, pues se van cerrando algunas cositas, confirmándose pactos políticos. Vamos a escuchar a Carolina Darias, que ayer también ya presentaba ese flamante acuerdo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Un acuerdo programático que gira en torno a 7 grandes objetivos, que además tiene por finalidad hacer una ciudad más próspera, una ciudad más inclusiva y más cohesionada, una ciudad más saludable, una ciudad más sostenible, una ciudad donde la movilidad sea un eje vertebrador que nos referencie a nivel local, pero también insular, regional y, cómo no, a nivel nacional, pero también una ciudad creativa e innovadora y una ciudad que va a ser el faro de luz de las políticas progresistas.
Bueno, pues como decíamos, ya declaraciones, también acabamos de escuchar al presidente ya electo del Cabildo de Gran Canaria, pero con el pacto con Antonio Hidalgo, y bueno, pues poco a poco se va configurando todo. El próximo sábado también habrá ese traspaso de los bastones de mando, se dice así, ¿no, Bernardo?
Así es, el bastón de mando, sí, señor.
Bastón de mando.
Pues sí, ya se concretan las cosas, Julio, ¿no?
Exacto, y... siempre queda alguna incertidumbre, no sé si Agaete todavía... está perfilando el pacto, pero bueno, muy poquitas cosas, casi todo más o menos ha ido según lo previsto, ¿no, José Eduardo?
Sí, estamos ya en la recta final antes del sábado, que es la toma de posesión de la gran mayoría de concejales y alcaldes. A mí, yo creo destacar dos cuestiones. Una, ¿por qué se ha tardado tanto en llegar a un acuerdo en Las Palmas de Gran Canaria? A mí me llama poderosamente la atención, un pacto que más todo el mundo daba más que por sentado. Y sería interesante, o bueno, yo lo considero interesante, saber el motivo por qué han tardado tanto en llegar a un acuerdo, que por momentos incluso se pensó que a lo mejor el pacto no iba a contar con Unidas, no sé cuál es la marca con la que se presenta aquí, Unidas sí podemos. Son tantas ya que ya no recuerdo concretamente con cuál estamos hablando. Y luego el discurso de Carolina, sinceramente, me parece de baldío, que si una ciudad más inclusiva, que si el foro de las políticas progresistas, pero de verdad, añadan a todo el discurso, o la palabra inclusivo, la palabra progresista, lo añadan a todo como... Pero luego te rascas y ¿qué significa que un ayuntamiento en políticas locales sea o el faro de las políticas progresistas? Ni que fuera el Congreso de Diputados. Es decir, estos discursos grandilocuentes, queriendo poner palabras sonantes de este tipo, pues sinceramente me parece cada vez más manío. Y bueno, en fin, un discurso vacío, pero bueno, con un pacto más que previsto. Y veamos en qué acaba todo esto los próximos 4 años.
Y Bernardo, una preguntita. En lo que la gente se sigue preguntando de acercar la administración a los ciudadanos, eliminar progresivamente tanta cita previa, tanta lejanía, de eso no sé si se ha hablado. No sé si pudiste escuchar toda la rueda de prensa de Carolina.
Mira, no trato de no administrar mejor mi tiempo y no escuchar eso completo.
Una pregunta trampa, a lo mejor. Perdón.
Y la verdad, sí, a ver, todos son propósitos y al final no es por defender a la alcaldesa o la futura alcaldesa, pero en esos momentos, pues bueno, todos recurren a los lugares comunes, ¿no?, de su discurso. Y en los lugares comunes del discurso de alguien que va por el Partido Socialista, pues son esos, ¿no? Son esos. Y quizás yo creo que debería matizarlos y que debería ampliarlos, sobre todo de cara al discurso que haga ya cuando sea investida alcaldesa, porque le va a tocar gobernar una ciudad donde hay gente que piensa como ella y hay gente que piensa de otra manera, ¿no? Y todos son vecinos con los mismos derechos, ¿no? Uh-huh. Y entonces me parece que huir del sectarismo sería una cosa bastante más sana que este tipo de discursos que estamos acostumbrados a oír, ¿no?
Y aterrizar a lo que es un ayuntamiento viniendo desde un ministerio no es fácil, ¿eh? Porque hay que escuchar a muchas personas todos los días y hay situaciones muy duras en Las Palmas de Gran Canaria actualmente, ¿eh?
Y sí, a ver, basta con salir a la calle y ver... bueno, hay gente que duerme en la entrada de algunos bancos o de edificios. Pensamos que hay una concejalía que se llama de movilidad desde hace tiempo y si hay algo que cuesta en la ciudad, especialmente en la ciudad baja, es moverse, ¿no? Los atascos son cosa diaria y parece que sin solución. Y bueno, la verdad es que...
Tiene varios retos, perdón, por delante. Sí, tiene varios retos por delante. El primero, pues saberse el nombre de Carabanera, que no es Carabanera. Recordemos ese vídeo famoso que encima fue editado y no corrigieron ese desliz por parte de la futura alcaldesa. Tiene retos como acabar el proyecto inacabable de la Metroguagua, preparar un PowerPoint más bonito para dentro de 4 años, decir que va a ser el corredor verde cerca del teatro... no me sale el Pregaldo. Exactamente. Ese proyecto que se presentó hace 8 años, ahora se presenta otra vez y se volverá a presentar el próximo año. Tiene que volver a acercar la administración a la ciudadanía. Hay servicios en el ayuntamiento que no cuenta con cita presencial, solo atienden telemáticamente sin ningún motivo cuando ya no estamos en una situación de COVID alerta, en una situación roja para tener un servicio totalmente pues alejado de la ciudadanía. Y lo más importante, los barrios que se encuentran totalmente abandonados, y algo que hizo mucho hincapié el candidato a la alcaldía por Coalición Canaria, Francisco Aldí, con la política de barrios, si algo ha quedado más que manifiesto es que los barrios están totalmente abandonados y tiene ese reto por los 4 próximos años. Yo estaría en falta en su discurso realmente atender a los problemas acuciantes de la ciudadanía y que se aleje esos 2 discursos grandilocuentes que poco tienen que ver con la política municipal.
Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que le pueden a ella, como a otros políticos, la tensión que hay siempre entre lo faraónico, que les tienta mucho, ¿no?, dejar su sello en la ciudad. Lo faraónico podría ser el proyecto de Guiniguada, podría ser la Metroguagua. Y la otra forma de ver la gestión pública es atender a las pequeñas cosas que complican la vida cada día a los ciudadanos, ¿no? Y quizá un alcalde que se proclame como el alcalde no de las grandes obras, sino de las pequeñas cosas, pues tendría más éxito. No lo han descubierto todavía, ¿no?
Claro, por ejemplo, el eslogan de Ximena Delgado, creo que una de las cosas que hablaba era de la limpieza, de tener la ciudad más limpia, y fíjate la cantidad de votos que tuvo con una cosa tan sencilla, ¿no? Porque a lo mejor
que debe ser
había,
día a día.
Había muchas cosas más, lógicamente, en su mensaje, pero una de las que más destacó era, pues, no sé si casi dijo barrer más las Palmas de Gran Canaria. Y a veces es verdad que la ciudad se encuentra en algunos puntos bastante sucia.
Sí, limpiar la casa, como la de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, eso es lo primero, ¿no?
Claro, y el barrio es tu puerta. Cuando tú caminas, cuando llegas a la parada de guagua, cuando llegas a otro sitio para trabajar, es lo que ves, ¿no? Y eso a veces tiene fácil solución, pero no se hace nada.
Es que se centran en las grandes políticas, por así decirlo, y el día a día de un ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, sea de 600 habitantes o de 300.000 habitantes, el día a día del ayuntamiento es las cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa. La limpieza, el reacondicionamiento de las infraestructuras en los barrios, los parques. O sea, esto son las cuestiones más básicas de un ayuntamiento, y en el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, si algo ha quedado más que patente en los 8 años en los que hemos tenido a un PSOE pegado al sillón, es que se han olvidado por completo. Lo que a mí me llama la atención es que, pese a eso, la gente sigue votando en clave nacional, pensando que cuando se vota aquí al PSOE se está votando Pedro Sánchez, y se olvidan de que no. Aquí lo que están votando es la gestión municipal de un PSOE que tiene la ciudad sucia, tiene la ciudad abandonada en cuanto a infraestructuras y remodelación de las mismas, y esperemos que esto no sea pues lo que se vaya a practicar en los próximos 4 años. Esperemos que no, y esperemos que la oposición esté muy fiscalizadora en todas las gestiones que se vayan a hacer al respecto, porque no podemos dejar a última hora la denuncia de las cuestiones más básicas que tiene que llevar a cabo un consistorio.
Bueno, pues esperemos que este corte de voz les llegue, que es un asesoramiento gratuito que les estamos prestando por adelantado. Bueno, y supongo que ya dentro de unos días tendremos ocasión de escuchar a la propia Carolina, también algún concejal de la nueva corporación de nuestra ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, y muchas otras ciudades que se van a configurar este próximo sábado. No sé si Bernardo, José Eduardo, ¿van a estar desplazados a algún sitio? ¿Van a asistir a alguna de estas tomas de posesión?
Hombre, yo voy a asistir a la mía.
Exacto, muy bien.
A la mía el sábado de Naruca a las 11, ¿sí? Ya es la toma de posesión como concejal en Coalición Canaria. Desgraciadamente solo tenemos un representante. Estuvimos a 41 votos de tener el segundo representante, mantener los resultados que hace 4 años tuvimos yendo con Unidos por Gran Canaria, pese a que han entrado 2 partidos nuevos y el PSOE ha mantenido la representación de 9 concejales. Fue fue complicado, pero ahí estaremos, y durante 4 años vigilantes de la gestión por parte del equipo de gobierno y proactivo en aquellas cuestiones que desde la oposición pues se puedan plantear.
Bueno, espera, antes de que nos cuentes dónde vas a estar tú, José Eduardo, ¿y qué le pasó a Coalición Canaria? Porque de aquellos fabulosos resultados que tenía la época de Froilán, recordamos todos.
Sí. Mandatos seguidos.
Exacto. Después de pronto se diluyó el impulso de Coalición Canaria en Arucas. ¿Qué es lo que pasó?
Coalición Canaria ha tenido una progresión interesante. Yo creo que cualquier politólogo pues estaría satisfecho de hacer un análisis en este sentido, porque justamente la presencia de Coalición Canaria en el sur de Gran Canaria no era muy grande, donde tenía mayor presencia era en el norte, y en los últimos años hemos visto una inversión. Hemos perdido representación en el norte y hemos ganado representación en el sur. Y ejemplo claro y meridiano de esto es pues el compañero Alejandro Marichal en San Bartolomé de Tirajana, que empata el número de concejales con el Partido Popular. Cuando hace 8 años tenía 0 Coalición Canaria, hace 4 años 4 y ahora tiene 7. En Arucas o en la zona norte se requiere de un cambio de gestión, un cambio de presentación a lo mejor de los candidatos y del proyecto para que llegue a la ciudadanía y se vuelva a tener a Coalición Canaria como un proyecto fiable y de futuro y de realmente de política activa y útil.
Bueno, aunque esté en la oposición, pero también, bueno, pues supongo que a través de todas las mociones que presentará les pondrás las pilas a Juan Jesús para que vaya también, que no pierda el tino, ¿no?
esa es la idea. Básicamente todas las cuestiones que nosotros teníamos en nuestro programa electoral le iremos planteando como mociones son cuestiones que favorecen a la ciudadanía y tendrán que argumentar por qué no son admitidas a trámite. Y eso es lo que comunicaremos a todos los vecinos y vecinas. Cada vez que presentemos algo que sea a petición de los vecinos y ellos mismos digan que no, pues volveremos a los vecinos y diremos, mira, no hemos planteado, han dicho que no. Y a ver si así, dando a conocer qué cuestiones deniega el consistorio, este equipo de gobierno, pues los resultados en las siguientes elecciones son diferentes.
Que hay mucho que hablar de Arucas también, pero no nos da el tiempo. Bernardo, que no se presentó a las elecciones, pero en algún sitio sí va a estar también pendiente, ¿no?
Bueno, mira, yo estaré en Agüimes, pero no para ver cómo se forma el nuevo ayuntamiento, sino porque tengo ahí compromisos personales.
Bueno,
de la mañana del sábado, pues bueno, mira, pues yo puedo pasar mi anuncio también. Es el coro de la Sinfónica de Las Palmas, del que soy parte y que tenemos programados maravillosos conciertos ahora a finales de mes o más bien a principios de julio. Así que bueno, ya invitaremos a todos los oyentes de la COPE a que asistan a los conciertos de la Sinfónica.
También es una gran propuesta, la música, como dice aquel, es el alimento del alma. Bernardo Sagastume, José Eduardo Mare, no tenemos más tiempo. Gracias por atender hoy este tiempo de análisis. La verdad que es súper agradable cada día con ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Y enseguida no perdemos la actualidad porque queremos conocer también qué se está haciendo día a día a través de las parroquias del propio obispado de la diócesis de Canarias, de cuál es la realidad desde la óptica de la Iglesia de un fenómeno tan importante y tan presente en el día a día como es la migración. Será dentro de unos instantes aquí en la mañana de COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora con detalle, hemos hablado esta semana con varias personas que están muy implicadas, que conocen muy de cerca todo el fenómeno de las migraciones y, bueno, cada día surgen distintas informaciones, pero hay que saber poner el foco, hay que saber también contar y contarte también a ti que estás escuchando ahora mismo COPE Más Gran Canaria, lo que está pasando y lo que estamos trabajando aquí, por ejemplo, desde la propia diócesis de Canarias, para crear un corredor, para que facilitar también, pues sin duda, la acogida a muchos migrantes, no solo ya que estamos haciendo aquí en Canarias, sino en todo el territorio nacional. Tenemos comunicación ahora con un miembro de la Pastoral de Migraciones de la diócesis de Canarias, Esmaragdo González. Muy buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Bueno, gracias por atender la llamada de la COPE. Y en primer lugar, lo que le queríamos, un poco valorar desde la diócesis de Canarias, ahora mismo, cómo está trabajando la pastoral de migraciones, cómo acompañan ustedes a las personas que llegan aquí.
Sí, Bueno, de entrada le diría que eso, que nosotros desde el principio nos hemos planteado que nuestra pastoral sea transversal, porque lo es, ¿no? Y entonces siempre trabajamos en red con otros secretariados o delegaciones, incluso con organizaciones sociales, ¿no? Y desde el principio hemos estado en la atención en el CIE, ahí hay dos capellanes que suben una vez a la semana para escuchar la realidad de estas personas que están en el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, ver su realidad y ayudar en lo que sea posible, ¿no? También se ha hecho y se lleva haciendo años la atención directa a personas migrantes que lo necesitan, ¿no? Y haciendo también informes y denuncias en organismos oficiales ante el Defensor del Pueblo cuando se ha detectado vulneración de derechos, tanto en los CIE como en los centros de internamiento o de acogida, ¿no? También colaborando con Caminando Fronteras para todo el tema de la búsqueda de personas migrantes que han desaparecido en el mar. También pues haciendo como experiencias piloto parroquias o comunidades de acogida, como la de Arguineguín, después de lo de aquel famoso Muelle de la Vergüenza, ¿no? Todo lo que hubo. Y ahí en esa parroquia hay personas que acogen y acompañan a estas personas, ¿no? Mm-hmm. Aparte de los acompañamientos puntuales que se dan. Pero yo diría que ahora mismo lo que nos tiene más centrado en nuestro trabajo sería el de los corredores de hospitalidad, que si quieres explico brevemente su historia y cómo está ahora mismo.
Sí, es importante porque desde la diócesis de Canarias, nuestro obispo don José Masuelo ha hecho una labor importante con la colaboración, lógicamente, de toda la conferencia episcopal, pero quizás no se conoce lo suficiente. Esmaragdo, ¿en qué consisten estos corredores? Que es importante que el gobierno central, el canario y todos estén implicados en este tema.
Sí, esto nace a raíz de la sensibilidad de nuestro secretariado, pero fundamentalmente de nuestro obispo, y lo plantea en la conferencia episcopal y todos sus compañeros ven la necesidad de crear corredores de hospitalidad entre las diócesis, sobre todo para dar salida, aunque no solo, para dar salida a tantos menores que están en Canarias, en centros, que cuando llegan a la mayoría de edad se quedan en la calle. Aunque esto está abierto a más personas, pero fundamentalmente el objetivo es atender esta realidad. Entonces, para que esto no suceda, porque sabemos que son muchos, muchos los jóvenes que cada día van cumpliendo esa mayoría de edad, se ha planteado estos corredores de hospitalidad. Aquí tendríamos nuestro corredor de hospitalidad diocesano, pero en todas las diócesis, y la mayoría lo han acogido como una muy buena idea y se han puesto en marcha, nos hemos puesto en marcha. Parte de Canarias, nosotros de hecho, el secretariado de aquí, de la diócesis, elaboramos el proyecto que luego ya fue mejorado y refrendado por la Conferencia Episcopal y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, y ahí ya hay diócesis que se están implicando, que ya están ofreciendo plazas para jóvenes estutelados que quieran salir a otros sitios de la península, ¿no? Entonces, ¿cómo está el tema ahora? Ya tenemos una coordinación con otras entidades y demás, y desde el secretariado lo que ofrecemos es, a través del diálogo, primero con la Dirección General del Menor y con los centros donde están los menores, para ver qué casos, que ya ellos conocen, pueden ser susceptibles de enviar a la península, no por mandarlos para allá, sino porque su proyecto migratorio iba por ahí, ¿no? Y entonces, desde otras diócesis que ya lo han estudiado y han ofertado plaza, pues nos dicen, mira, queremos contar tal perfil, puede venir un chico, una chica, dos, y tenemos ya varias diócesis que han ofertado plaza. Pero también nosotros aquí, el corredor también es diocesano. Entonces, hay varias iniciativas, la del propio secretariado y la propia diócesis, a través de un proyecto que tenemos, ¿no?, de estas necesidades que se plantean desde la península, irlas cursando, dándole salida, pero también un lugar donde puedan estar provisionalmente hasta que esto suceda.
Sobre todo porque hay que evitar pues lo que hemos visto a veces en esas noticias un poquito que han salido, también un poquito llamando la atención sobre lo que ha podido ser una falta de control en la gestión de los centros de algunos casos, en concreto aquí en Gran Canaria o también en Lanzarote, donde no ha habido quizás el control suficiente y eso no se puede volver a reproducir. Supongo que también eso lo habrán ustedes analizado, ¿no?
Claro, nos preocupa mucho. Es que es una situación que digamos que el trabajo de tantas organizaciones y personas que estamos en la acogida, en la atención, en el acompañamiento, no sale, no se visibiliza. Y yo creo que es importante visibilizarlo, como tú estás haciendo ahora, porque es mayoría. Lo que pasa es que solo salen estos casos que a todos nos acongojan y nos dan pena, ¿no? Y nos dan a veces hasta rabia que esto se utiliza así. Y es bueno que la sociedad sepa que es mucha la gente y las organizaciones que estamos pues acogiendo esta realidad y dándole salida. Por ejemplo, un caso que puede ilustrar, ¿no? La CONFER, aquí en Canarias, se ha reunido y desde todas las congregaciones han hecho un proyecto que está ya casi para salir, donde se comprometen a asegurar una atención en un centro de pues varias plazas, ¿no? 6, 7, 8, incluso ya está buscado el lugar, y junto con Cáritas darle salida a esta situación. Que la CONFER se lo haya planteado como un compromiso concreto y que la Iglesia pueda plantear entre las organizaciones que estamos trabajando, que no solo denunciamos, que no solo visibilizamos esta situación, sino que nosotros también nos comprometemos, yo creo que eso es importante, ¿no? Nos hemos entrevistado con la delegación del Gobierno, con la Dirección General del Menor, para plantearle este proyecto de corredor de hospitalidad y decirles la necesidad que tenemos de ir de la mano y que podemos ayudar. Por supuesto, desde esta pastoral no vamos a dar salida a toda la situación, que es muy muy fuerte, ¿no? Mucha cantidad de jóvenes, pero lo que podamos hacer, ¿no? Como un signo de esperanza y de que se pueden hacer muchas cosas, e ir sumando a más organizaciones y más personas.
Está claro que la solución que ha puesto encima de la mesa desde la diócesis de Canarias, pues todo lo que es la pastoral de migrantes, con el apoyo lógicamente de nuestro obispo y también del resto de la conferencia episcopal, no es ni mucho menos la solución definitiva, pero ya es una aportación muy importante que está encima de la mesa, ¿no? O sea, que ahí está, ¿no? Y eso hay que valorarlo siempre positivamente. Pero Esmaragdo, también queremos que tú, perdona que hablemos con confianza, ¿no? Pero que nos cuentes a todos, a mí, a quienes te están escuchando ahora, que quizás no le ponen la cara a las personas que ustedes ven cada día llegar en esta ruta. Ustedes saben también, ¿no? Que bueno, pues hemos tenido incendios, el volcán de La Palma, pero afortunadamente no ha habido fallecidos, pero sí que siguen habiendo muchos fallecidos en esta ruta de la muerte, casi la podríamos llamar así, Esmaragdo, y eso es triste, ¿no? Y ustedes tienen que dar ese consuelo muchas veces cuando te llega esta gente a los puertos, a los centros, y eso es duro, ¿no? También.
Claro, claro. Por eso tenemos muy claro lo de la colaboración con Caminando Fronteras, que son las que se dedican a buscar, ¿no?, a las personas desaparecidas para pues darle una noticia a la familia. Normalmente son noticias malas porque sabemos que se han quedado por el camino, ¿no? Pero luego cada uno de los miembros del secretariado estamos metidos en organizaciones y en realidades donde están los rostros concretos de los que han llegado. Yo he tenido siempre muy claro la necesidad de estar implicado en una organización. En concreto, participo en la Fundación Maín, en un programa que tienen Bosco Educa, y de ahí no quiero salir. Tengo claro que el compromiso en otras cosas, pero yo creo que el estar anclado ahí en esas realidades con personas concretas y decir sus nombres, decir Ayub, decir Macan, decir Samira, ¿no? Para mí son rostros que digo, estas personas podían haberse quedado en el camino, ¿no? Y sin embargo, están aquí, pero otros no lo han logrado, ¿no? Y ver su proyecto, su ilusión, eso hace que cuando vemos el rostro y tocamos a estas personas, las abrazamos, le damos las gracias, ¿no? Porque para nosotros es como un símbolo de que Dios está ahí, que nosotros los acompañamos y que es el rostro de Dios, como bien ha dicho en las jornadas nacionales el obispo don José Cobos, que ahora es arzobispo de Madrid y es el que lleva todo el tema de migraciones a la conferencia episcopal. El rostro de Dios lo encontramos ahí. Es verdad que está en la Eucaristía, pero él decía, también es un lugar teológico. Las personas, el rostro de Dios está ahí en el encuentro con estas personas, ¿no? Vulneradas. Entonces, participamos, pues eso. Hay muchas organizaciones de la Iglesia, Cáritas, por supuesto, claro, que es verdad que acoge a todo el mundo y da servicios para el que acude, pero muchos de ellos son migrantes. Y nosotros vamos de la mano con ellos. He nombrado la Fundación Maín, sí, pero podríamos seguir los claretianos en la pastoral penitenciaria para impulsar la rehabilitación y resocialización de los reclusos migrantes.
Tenemos que estar orgullosos de todas las personas que, no solo en Gran Canaria, sino también en Lanzarote y Fuerteventura, donde nos escuchan, están colaborando con la pastoral de migraciones o también con todas estas instituciones que estás hablando, pero específicamente aquella persona que quizás que también tenga ese afán de colaboración, ese corazón cristiano, ¿puede colaborar con la pastoral de ustedes?
Sí, por supuesto, es que además lo necesitamos, especialmente necesitamos gente joven, pero cualquier persona que quiera colaborar es bienvenida. Nosotros nos organizamos, ahora mismo estamos en área o temas de trabajo, está en la área jurídica, de coordinación, de formación, de sensibilización, pero aunque el secretariado lo componemos 16 personas, luego en esas áreas cualquier persona que quiera puede colaborar y acercarse a nosotros a través de, en la misma página tenemos la web de Secretariado Migraciones Canarias, o cualquiera de los sacerdotes podrá dar la referencia de los miembros que estamos ahí. Y hay mucha gente que quiere colaborar, desde su parroquia, su arciprestajo, porque las necesidades son muchas. Y yo creo que la Iglesia está dando un ejemplo de respuesta y de compromiso para esto, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las personas que estén dispuestas.
Bien, sobre todo porque es una experiencia que ayudas mucho a estas personas, como decías, son el rostro de Dios también, y también incluso desde el punto de vista egoísta, muchas personas con las que hemos hablado que también colaboran con ustedes o con otras instituciones, ya sea en Cáritas o en otro tema social, pues también te reporta una experiencia vital, ¿no? Eso es muy importante.
Sí, totalmente. A mí eso me ha cambiado la vida. La directora del secretariado también lo decía, es que de pasar como cualquier persona de esa situación, a decir, no sé, para mí son extranjeros más, a empezar a mirar la realidad, abrir los ojos y decir, pero ¿qué está pasando, no? Y te va dando una sensibilidad, pero que al final das gracias a Dios porque esta experiencia te cambia y esta experiencia incluso te salva. Para mí, cuando los migrantes me dicen gracias, porque saben que soy voluntario en Bosco Educa, ¿no? Y me dicen gracias, le ves tú esa cara agradecida y con la sonrisa en la boca, y tú le dices, no, las gracias se las doy a ustedes, porque me están dando también, como dices tú, un poco egoístamente, un motivo, una felicidad, un motivo para vivir, que es difícil expresar, pero que encantados de hacer este trabajo.
Paredo González, de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, felicidades por ese trabajo, a todo el equipo que está en esa pastoral, a toda la Diócesis de Canarias, lógicamente, a la que desde aquí hemos intentado hoy dar un poquito de visibilidad en ese recorrido que, afortunadamente, con esa experiencia que ustedes tienen, están prestando una ayuda encomiable a esos cientos y cientos de personas que a veces no llegan, a veces pierden la vida, y a los que llegan, afortunadamente, hay que acoger también, y sobre todo de una forma digna, porque al final también nosotros vivimos esa experiencia hace muchos años en la migración, cuando fuimos a América, ¿no? Y hay que devolver de alguna manera también, no sé si se puede decir así, pero hay que seguir con esa humanidad, no perder nunca nuestra razón de ser. Gracias, Esmaragdo.
Sin duda, gracias a ti por visibilizar este tema y seguimos en el camino. Gracias, Julio.
Bueno, mañana, y gracias por atendernos.
A ustedes, gracias.
Un tema importante que cada vez que lo tocamos, lógicamente, pues hay que hacerlo de una manera, pues, siempre atenta, porque es un entorno que afecta a muchas personas, y afortunadamente, pues, ese corazón, esa hospitalidad, ese también saberse poner en el lugar de la otra persona, nos hace tener esa amabilidad, esa hospitalidad que tiene el canario. Enseguida trataremos también algo muy importante, como va a ser la Feria del Libro, que se va a celebrar la próxima semana aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Alucina. ¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Bueno, esperamos. Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Viernes 16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE Más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Irene Pérez, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pérez García, Pérez que García. Mi madre existe.
Presidenta de la Asociación de Libreros, todo preparado, y a la próxima semana, Feria del Libro en el Parque San Telmo.
Correcto, sí, sí, desde el jueves hasta el domingo.
¿Qué vamos a tener este año como novedad?
Pues muchísimas cosas, para empezar un balance mucho más, digamos, equitativo de autores canarios y autores que vienen de fuera, o por lo menos eso se ha intentado. También un equilibrio entre participación de librerías y editoriales, y de hecho en exclusiva el que se van a encontrar solo libros o artículos de complemento a la lectura.
O sea que hay un ecosistema genial, hay que recuperar la lectura, y una buena ocasión va a ser la próxima semana. Dinos el horario, empieza el día 22, creo.
Empieza desde el jueves 22, por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, empezarán las presentaciones de los autores. Por la mañana estamos preparando algunas actividades de fomento a la lectura con colegios o institutos. Estamos todavía cerrando el programa de estas actividades. Por la tarde, de 4 a 8 y media, y después, el fin de semana, sí que estamos completos desde por la mañana, desde las 10 y media hasta las 8 de la tarde. Siempre haciendo un descansito al mediodía de presentaciones, porque los autores tienen que irse a comer y los libreros también, pero vamos a estar siempre ahí en el parque el día entero, vamos.
Perfecto, pues la semana que viene te volveremos a hablar un poquito con más detalle, pero la lectura, que siempre viene bien, sobre todo para mantener la mente fresca y prevenir enfermedades, ¿no, Irene?
Efectivamente, prevenir enfermedades, además de fomentar la creatividad, que hoy en día es una cosa muy necesaria para los niños, porque es lo que te permite encontrar nuevas soluciones a problemas nunca planteados.
Uh-huh. Pues precisamente de eso vamos a hablar. Gracias, Irene, porque tenemos comunicación, creo que con don José Regidor. Buenos días, don José.
Muy buenos días.
Y la lectura, decíamos, con la presidenta de los libreros, puede ayudar a prevenir, precisamente ahora que estamos hablando de los mayores, don José, enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo.
Sí, sobre todo lo que provoca el leer es tener vida. Es decir, que la vida tenga razones, la persona tenga razones para vivir, y la lectura es uno de los elementos fundamentales para leer, para aprender, para conocer cosas nuevas, para encontrarte con otras personas y poder hablar. En definitiva, creo que es un elemento imprescindible en la vida de los seres humanos.
Hemos querido contar con usted, fue, como ustedes saben, don José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque hoy celebramos un día especial de cara al mayor, en el cual don José Regidor, ahora en sus funciones de presidente de la Asociación Alzheimer Canarias, tiene mucho que aportar, porque todavía hoy en día, don José, a veces hay casos sangrantes, no se trata bien a los mayores. ¿Qué está pasando?
Bueno, el hecho, eso es una realidad. La realidad es que el trato a los mayores es muy deficiente, tanto por acción y por omisión. Y en este sentido, bueno, ya desde el año de los años 70 ya se definió en Estados Unidos por un geriatra y psiquiatra, Richard Butler, se definió que existía una discriminación específica de las personas mayores en la sociedad, y él la denominó, como en la traducción española sería, el edadismo, es decir, la discriminación por la edad avanzada. Este es un tema tremendo, es un tema terrible, que hemos tenido la desgracia de observarlo en la situación de la pandemia en todo el mundo, ¿eh? No es solo en España, y ha sido la enorme mortalidad que ha habido durante la pandemia en las personas mayores y sobre todo en las residencias, ¿verdad? El país donde mayor mortalidad ha habido ha sido Canadá, un 80%, y el segundo fue España. Y en este sentido, dentro de España, pues hay localidades distintas, ¿verdad? Pero en su conjunto el peso ha sido muy fuerte. Fíjense, había incluso en algunos casos, había instrucciones de que si la persona que presentaba síntomas de COVID era una persona mayor, que no se la atendiera, que había que darle prioridad a los más jóvenes. Pero esto se dijo de una manera totalmente clara y definida en Suiza, donde nos imaginamos que en Suiza las cosas son distintas, son mejores, ¿verdad? Pues no. En Suiza hubo una instrucción directa en que había que dar prioridad en los hospitales a las personas más jóvenes. Y los mayores, los adultos mayores, solo serían atendidos si había espacio. Bueno, esta es la realidad, y la realidad es tan, tan terrible, tan grande, que el propio Vaticano, en su en San Egidio, en la fundación de San Egidio, sí. El Papa dijo que recordaba que sin ancianos no hay futuro, y decía no a una sanidad selectiva. Y esto era porque lo estaba viendo, se estaba viendo de una manera real. Bueno, esto que hemos visto de manera grave, sí, con el COVID, lo vemos de manera menos grave en otras muchas cosas. Hay un estudio científico de la Universidad de Yale en Estados Unidos en donde se estudia los efectos de la discriminación de los mayores, del trato de los mayores, en el que la parte en la que se ven más dañados es justamente la denegación al acceso a los servicios de la salud y a los tratamientos. Es decir, le estamos negando incluso a las personas mayores que puedan tener determinado tipo de diagnósticos, determinado tipo de tratamientos, de atenderlo simplemente por el hecho de que sea mayor.
Don José Regidor, como tenemos apenas un minutito más, ¿qué actitud tenemos que tener ante nuestros mayores? ¿Estar más tiempo con ellos? Supongo que debe ser una prioridad. ¿Hablar más con ellos? Sobre todo quizás escucharlos más.
Sí, bueno, es que hay un tema de muchas zonas de mayores en donde el gran castigo que tienen es la soledad. Y en este sentido yo creo que hay que poner recursos, no solo personales, no solo familiares, sociales, y también de los propios ayuntamientos, de los propios gobiernos, para evitar que pueda ocurrir algo que es absolutamente inaceptable, que es tener una persona sola, abandonada, en una casa. Y en este sentido creo que es enormemente importante que todo el mundo sea consciente, pero los que tienen que ser más conscientes somos nosotros.
Cada uno.
Los adultos mayores. Los don que José, tenemos que luchar por nuestros derechos.
Regidor, hemos querido también contar con su opinión más que cualificada como presidente de la Asociación Canarias Alzheimer. Gracias también por atender la llamada de la COPE. Feliz día.
Igualmente. Muchas gracias a ustedes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.